Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Buenas tardes, bienvenidos a este miércoles de Cofrades en COPE. Y aquí en el estudio de COPE, como pueden ver, ya es cuaresma directamente. Ahora mismo es como un quinario, estamos celebrando un quinario en este estudio, porque ya ven la cantidad de humo del incienso y no se puede imaginar cómo huele ahora mismo COPE, y es que huele como si viniera un paso de palio delante nuestra. Ojalá fuera eso lo que viniera a esta hora de la tarde por esta calle y sin duda estuviéramos con este micrófono azul delante para contarlo. Y eso nos va quedando cada vez menos para poder vivir todas esas situaciones, para poder vivir una nueva Semana Santa y llegar aquí en el que la ropa directamente sea como un incensario, que la muele así, la mueva un poquito el chaleco y salga humo. ¡Qué alegría, por Dios, poder tener estos olores y estos sabores, como siempre, Tomás Castaño, que tengo en la mesa, que tengo el jamón, que tengo el chorizo, tengo el queso, tengo absolutamente todo! Y además, hoy vamos a regalar otra cosa, además del sorteo de Tomás Castaño, todos los que participéis en los WhatsApp y escribiendo también en las redes sociales, escribiendo a lo largo del programa en Facebook también, pues os vamos a regalar este estuche que ha editado COPE Andalucía con los sonidos de la Semana Santa de Andalucía, los sonidos más característicos de lo que pasa en cada una de las 8 provincias de Andalucía, más también alguna que otra ciudad como por ejemplo Jerez. En fin, que aquí tienen desde luego un tesoro de cómo suena la Semana Santa en Andalucía, pues ya sabéis, con los WhatsApp, con los audios de WhatsApp y también con vuestros comentarios a partir de ahora en Facebook podéis llevaros este estuche, además del lote de Tomás Castaño. Señores, que empezamos.
Estamos en el año 1972. Un grupo de jóvenes ha conseguido fijar la sede canónica para el proyecto que tienen en mente. El primer objetivo de la comisión es tener su titular. Para ello, baraja sacar el crucificado de la parroquia de Belén o el del monasterio de la Rábida. Ambos fueron desechadas por razones muy diferentes. Ante esto, se decide adquirir una imagen que represente el momento en el que Jesús acepta la cruz. Es Antonio León Ortega, imaginero ayamontino, quien recibe dicho encargo. Una vez elegido el titular, dicha comisión decide que también tendrá una titular mariana, que tras muchas deliberaciones decidieron que sería el de María Santísima del Rocío y Esperanza, cuya imagen se adquiere al escultor Sebastián Santos Rojas. Se convoca un cabildo extraordinario para probar todo lo que hasta ahora se había hecho. Al mismo tiempo, se pretende que se le presente a la comisión pro hermandad fuera designada por el cabildo como junta de gobierno en funciones hasta la aprobación de los estatutos. Así se acuerda y la junta de gobierno queda encabezada por Antonio Navarro Vázquez.
El viernes de Dolores de 1973 llega la imagen de Jesús del Calvario a la parroquia de los Dolores. Su bendición tuvo lugar en el ofertorio de la misa del sábado 14 de abril, siendo padrinos de la misma don Vicente Rodríguez Casado y doña Pilar Carvajal de Sayago, esposa del alcalde de Huelva. La Junta de Gobierno pretende hacer estación de penitencia el lunes santo del mismo año, pero el señor obispo entiende que aún no están preparados para eso y tras varias reuniones entre la Junta de Gobierno y el obispado acuerdan realizar un viacrucis por el barrio de Las Colonias. El lunes santo, 16 de abril de 1973, alrededor de 50 hermanos acompañan al Señor del Calvario en Vía Crucis. Fue muchísima gente, la gente del barrio de Las Colonias como de toda Huelva, quienes agolparon a las puertas de la parroquia de los Dolores para presenciar la primera salida del Calvario. Estaba un día esplendoroso y un nuevo sentimiento comenzó a vivir la ciudad de Huelva. Túnicas y antifaces marrón franciscano y cíngulos de esparto, zapatos negros en los hermanos, muchos de ellos descalzos. Nuestro Padre Jesús del Calvario, con su túnica morada y recibiendo la cruz con un gesto de dolor. La hermandad, a pesar de la lluvia que caía intermitentemente, completó su recorrido por las calles del barrio de Las Colonias.
El lunes santo de 1974 lo abrió la Hermandad del Calvario, que por primera vez hizo oficialmente estación de penitencia. Fervor en los hermanos y silencio absoluto. Un gran número de ellos caminaba descalzos por la ciudad, mientras que otros rezaban el rosario. Pero también el recorrido es largo desde la parroquia de los Dolores de Las Colonias. El viento, el frío y la lluvia deslucieron el desfile, haciendo aparecer también esos baches en las filas, que alargaban casi interminablemente la llegada del paso de Jesús. Nada pudo con la fuerza y el empuje de la juventud que quiso el calvario más elegante y sobrio para esta tierra. Una nueva esperanza para Huelva que caería como el rocío del cielo de los cofrades de la ciudad. Un rocío que aquí siempre sabe a lunes, santo o de Pentecostés, dolorosa o a la gloria misma del cielo. Así nació el silencio de Dios en Huelva, de la mano del Señor que abraza la cruz para salvar al mundo, entre cuatro faroles que se abren paso con cirios al cuadril y con la humildad de San Francisco de Asís. Así nació nuestro hermoso y sublime Calvario.
Así hemos querido arrancar hoy, yéndonos directamente hasta esos años 70, donde hace 50 años empezaba el amanecer de una cofradía fundamental hoy en la Semana Santa de Huelva. Cambió muchos modos y maneras, tuvo mucho que ver en ese revulsivo que vendría de la mano del Calvario y cuya capacidad de convertirse en una Semana Santa emergente llega hasta hoy. Todo lo bueno de aquellos días también se sigue recogiendo y en una hermandad que sigue creciendo. Y esto hemos querido reflejar en esta apertura de este Cofrades en Cope, porque además Iván Regueira está allí, ¿verdad, Iván? Buenas tardes.
Buenas tardes, en la misma capilla de Jesús del Calvario, completamente vacía, la han abierto para que podamos estar aquí, la Virgen de Rocío Esperanza en el altar mayor, el Señor del Calvario en una de las capillas laterales y Fray Leopoldo, San Francisco de Asís en la otra, que es la que preside en estas tres imágenes el altar. Decía Fray Leopoldo porque también está aquí, esta tarde va a ser la misa a las 7 de la tarde.
Pues enseguida vamos a ir al Calvario para ver cómo se está preparando ya ese traslado hasta la Concepción, ese quinario que se va a realizar allí en la parroquia concepcionista, y también vamos a estar en el Polvorín, donde está nuestro querido Ale Martínez. ¿Qué tal, Ale?
Hola, Nacho, ¿qué tal? Pues sí, estamos aquí en el Polvorín y nos encontramos ante una muy bella imagen del Señor de las Penas, así que nada, prontito adelantaremos cositas.
De todo eso y de mucho más vamos a seguir hablándoles esta tarde, pero antes los titulares, porque ya tenemos fecha para la presentación del Misterio del Perdón.
Efectivamente, Nacho, la Hermandad del Perdón presentará el próximo día 27 de febrero el nuevo misterio del artista palmerino Martín Lagares. Es uno de los proyectos más esperados para este 2022 y será a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva.
El Consejo llevará al Pleno la propuesta que lanzó aquí el miércoles pasado en Cofrades en Cope.
El presidente del Consejo de Hermandad, Antonio González, adelantó el pasado miércoles en nuestro programa de Cofrades en Cope que llevará en el próximo Pleno de Hermanos Mayores la propuesta de que las hermandades este año puedan salir otro día si la lluvia le impide salir en su jornada habitual.
Segunda edición del certamen de Balcones Cofrades.
La Hermandad de la Borriquita ha puesto en marcha en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva la segunda edición del certamen nacional Balcones Cofrades, un certamen que este año contará con dos categorías, la de pintura y la de fotografía y diseño, para llenar de arte cofrade los balcones de nuestra ciudad.
Vía Crucis del Condado.
El Nazareno de la Palma del Condado será la imagen que presida el Vía Crucis de los Nazarenos del Condado el próximo 12 de marzo de 2022. Además, este acontecimiento conllevará una serie de actos paralelos como exposiciones y mesas redondas. Se trata de una oportunidad extraordinaria para conocer a la imagen más devocional de la localidad palmerina.
Cabildo extraordinario en la Hermandad de la Sagrada Cena.
La Hermandad de la Sagrada Cena celebrará el próximo 27 de febrero el cabildo en el que los hermanos decidirán el nuevo paso de palio para la Virgen del Rosario, diseño del hermano de la corporación y artista Abraham Ceada.
Pues estos son los titulares de una jornada, la de hoy, en la que os hemos preguntado precisamente por esas declaraciones del presidente del Consejo de Hermandades aquí, Antonio González, la semana pasada. Y si estáis de acuerdo con esos cambios de día, ¿verdad? Que si llueve, pues pase otro día. ¿Qué os parece a vosotros, Iván, Ale?
Bueno, es complicado. Lo vamos a escuchar y lo hemos leído durante toda la semana, desde el miércoles pasado, que ha sido la noticia que explotó durante la semana. Y por un lado, alegría de que eso pudiera pasar, porque hay hermandades que llevan sin salir varios años y si encima le tocara la lluvia este año, más los dos de pandemia, es complicado, pero también es muy difícil organizar una Semana Santa fuera de lo normal. Entonces, por un lado, es complicado.
Muy complicado, pero bueno.
Muy difícil.
En las manos del presidente, y si tan seguro está, es porque sabrá, no, Alex, que puede hacerlo, ¿no?
Hombre, claro, me imagino.
Uy, se nos ha perdido ahí. Ale, enseguida la vamos a recuperar para ver qué opina de este tema, que desde luego, como dice Iván, es el tema estrella, porque todo el mundo para bien o para mal, o te hace la broma o lo dice en serio de que está de acuerdo con esta situación. Pero, ¿qué piensan nuestros oyentes? ¿Qué pensáis vosotros? Pues esto.
Muy buenas, pues respecto a la propuesta del Consejo, estoy a favor de que las hermandades tengan la posibilidad de salir otro día de la jornada de la Semana Santa, ya que si por inclemencia meteorológica pues no pudieran salir en su día, pues tuviera esa posibilidad. El principal problema vendría respecto al acompañamiento musical, ya que hay formaciones musicales que tocan otros días de la Semana Santa, tanto en la capital a otras hermandades como fuera de ella. Respecto a la realización de los ensayos a partir del 20 de febrero, no lo veo bien, sinceramente, porque al fin y al cabo creo que los contagios pueden ser iguales tanto antes como después. Pero sí veo a favor el hecho de realizarte de antígeno.
Muy buenas. Pues la decisión del Consejo no la veo acertada. Hombre, para los cofrades estaría muy bien, ¿no? Si después de dos Semanas Santas nos quedamos sin una tercera, pues estaría muy bien. ¿Qué pasa? Que para las organizaciones y servicios externos, como son los de limpieza, los de fuerzas de policía o los servicios de transporte, pues verían su trabajo alterado. Ya en lo que concierne a la Consejería de Salud, es una decisión que no tiene muchas luces, ya que es verdad que los costaleros están totalmente preparados para realizar una Semana Santa sin ensayo, pero el bicho va a seguir ahí. Lo pongas hoy, lo pongas mañana, lo pongas dentro de 20 días. Lo que sí, las hermandades se deben estar obligadas a realizar test de antígeno, porque se está jugando con la vida de esos costaleros y de la hermandad. Entonces, debería ser obligatorio que se tendrían que realizar esos test de antígeno.
Bueno, es un debate amplio, porque es verdad que se puede mirar de muchas aristas, desde el tema de costaleros al tema de bandas. Habría que ver qué se puede sacrificar y qué no, y qué es lo importante, ¿no, Iván? Es decir, si una cofradía estaría dispuesta a lo mejor a salir otro día, aunque fuera sin banda, o bueno, contratar a otra banda que no toque ese día. No lo sé, es difícil, ¿no?
Es muy complicado, porque es difícil, ¿no? Todo lo que se salga de lo habitual, que ya es complicado organizarlo. Imagínate que por lo que sea, llueve, no voy a decir ningún día para no crear el malfario, pero llueve cualquier día y esas cuatro hermandades, probablemente las cuatro o las tres, tengan bandas, que toquen en días diferentes y se tengan que distribuir en otras hermandades y tengan que contratar bandas de un nivel a lo mejor diferente al que tienen. O ir en silencio.
A lo mejor, no sé si vería. ¿Ale está por ahí o no lo tenemos?
Yo sí, yo estoy por aquí.
Ah, vale.
Estoy por aquí.
Antes te perdimos, no sabía. No, para que entre en el debate. No sé si a lo mejor sería más factible hacer, ¿por qué no?, un santo entierro más no el sábado y ya está. Y ¿no creéis?
Pero... Hombre, sería lo más lógico, porque teniendo en cuenta que con cuatro hermandades ya hay mucho tiempo de espera entre ellas, es imposible ver, creo que en Huelva, a seis hermandades, por ejemplo, el miércoles santo.
Por eso digo.
Pero estamos dando por hecho que el sábado se puede salir.
Bueno, antes no, a lo mejor ahora sí. Bueno, es que bueno, depende. Porque
las cosas cambian, claro.
Las cosas cambian.
Antes,
exacto,
el sábado era alitúrgico en Huelva capital. En otros lugares no lo era. Entonces, no a lo mejor a partir de ahora sí se puede salir el sábado. En fin, que no lo sé. Yo creo que se podría hacer perfectamente ante una situación como esta, o directamente después de lo que hemos vivido, pues organizarlo directamente, que tampoco pasa absolutamente nada, ¿eh?
Lo que pasa es que, Nacho, por decir este tipo de cosas, tanto el presidente como las personas que se manifiestan así, dejan de ser puristas, bueno, dejan de ser cofrades, y quitarle el sentido a la salida de las hermandades en Semana Santa.
Yo ya hace mucho tiempo.
Ahí entramos en eso.
Ya lo dejamos. Yo ya eso no me acuerdo ni cuándo era.
Y mira que además, esta semana he estado en Sevilla, porque como estoy allí, pues he tenido a muchos amigos que se han acercado diciéndome que ha dicho el presidente del Consejo, que lo ha dicho en Cofrades en COPE. En definitiva, están locos por esa noticia.
Te voy a decir una cosa. Tony también, cuando dijo lo de sacar las imágenes en Parihuela, después, cuando llegó la Semana Santa, había muchos que decían que al final tenía que haber sido esa la opción.
Exacto.
Y no lo claro. De los templos. Cuando se sacó el primer Vía Crucis, la única imagen que salió en España el año pasado en Cuaresma fue en Huelva, con el Vía Crucis oficial con el Señor de la Providencia. También una locura y salió. Es decir, hay que seguir los pasos y hay que tirar del carro. Y en este momento creo que Huelva, en muchos aspectos, tira del carro. Después se pueden matizar, podemos ver si es una locura, si no lo es, cómo se puede hacer, cómo no, hay que organizarlo. Pero hay que buscar alternativas ante siempre se ha dicho que ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, ¿no?
Hombre, lo que hay que pensar es pensarlo bien, hacerlo bien, meditado, y que las hermandades puedan hacerlo de una manera decorosa, igual o mejor que lo harían en su jornada habitual.
Y que muchos de los que se queja, Iván, en aquella época estaba cuando se hacía.
Claro que sí, hombre. Muchos fueron partícipes.
Que esto es como todo. En fin, que esto está hecho para salir a la calle, lleva mucho tiempo sin salir a la calle, y que hay que intentar al menos que las hermandades salgan. Bueno, vámonos con los sonidos de la semana.
Sí, porque esta semana ha habido varias cosas que se han celebrado. Por ejemplo, con la Candelaria, que celebrábamos el pasado miércoles, ese mismo miércoles se celebró la exaltación a la Virgen del Valle que pronunció José Antonio Vieira. Y vamos a escuchar un poquito el final de esa exaltación.
Siempre Virgen del Valle será exaltada con esmero, y da igual que sea primavera, da igual que sea invierno, siempre estaremos estudiantes para rezarte en silencio y poner a tus plantas a ofrendas desgarradas de los sentimientos. Tintineen carillones de la vida, repiten la gloria de las campanas que proclamen que la Virgen del Valle por siempre será exaltada.
Y también el Señor de las Penas está presidiendo el altar mayor de las Tres Caídas, ¿no, Alejandro?
Efectivamente, y hace poquito escuchábamos la saeta en la veneración de la Hermandad de las Tres Caídas, cantada por María Ángeles González.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra abacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Cuenta con el mejor aliado para tu negocio, Copiadoras Costa Luz. Venta y alquiler de equipos de impresión para que ahorres dinero desde el primer momento. No busques más. Copiadoras Costa Luz te dará la mejor impresión. Infórmate en el 959 25 94 23 o en copiadorascostaluz.com.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda. Siempre a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Deja de abrir y cerrar tus estores, cortinas y toldos manualmente y comienza a gestionarlos con mando a distancia o desde tu teléfono móvil. Yera Decoración, lo último en domótica para hogar u oficina. Calle Rascón 31, Huelva.
Sonreír es gratis. Revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva. Especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
¿Quieres conseguir tu casa de ensueño? En J Menudo te ayudamos a conseguirlo. Ejecución de obras y reformas integrales J Menudo. Carpintería y albañilería J Menudo. Tarimas y parquet J Menudo. Visítanos en Avenida Alcalde Federico Molina, junto a Hipercor o en Polígono Tartesos, calle L. Más información en jmenudo.es. J Menudo. Profesionalidad con 40 años de experiencia a su servicio.
Cofrades a la COPE, con Nacho Molina e Iván Regueira.
Las 5:19 de la tarde, estamos en directo y por cierto, que nos estáis escribiendo aquí a través de Facebook, podéis seguir haciéndolo, porque además ya sabéis que podéis optar a ese surtido ibérico de Tomás Castaño, que como sabéis siempre, una vez a la semana, nunca hace daño, y además a esta publicación de Cope Andalucía sobre los sonidos de la Semana Santa de Andalucía, este estuche maravilloso que os podéis llevar. Que pedís más humo, porque dice aquí... la gente habla del humo y quiere más humo, entonces vamos a poner más humo, porque es verdad que nos mete más en vereda, como por ejemplo dice Juan Antonio Riquelme, al que le mandamos un abrazo muy fuerte, mi querido Juan, dice, mueve el sajumerio o que alguien llame a los bomberos. Ha habido un momento en el que la cosa estaba complicada.
Ten cuidado, ¿sí? Nacho, ten cuidado.
Ha habido un momento en el que Nacho se ha venido arriba y he tenido problemas hasta para respirar. También Jesús Peguero, que nos dice, hola, buenas tardes, el mejor programa Cofrade. Un saludo para Nacho Molina, un saludo muy fuerte, Jesús Peguero. Manuel González Olivares, que nos aplaude directamente, Iván. Muy bien, nos aplaude.
Muy bien, muy bien. Nos aplaude.
O Manuel Jiménez, que dice, un saludo, bonito programa. Alejandro, es bonito, ¿verdad, el programa?
Es muy bonito.
Claro, es maravilloso. O Antonio Páez Reyes, que nos dice, gran programa y grandes productos los de Tomás Castaño. Hoy desde el hospital, escuchando este programa, me trajeron al hospital en un Toyota de Huelva y el ticket lo imprimieron con impresora Costaluz. Sí, señor. Sí,
se lo sabe todo, ¿eh? Se lo sabe todo.
Muy bien por Antonio Páez.
Muy grande, muy grande.
Oye, en el hospital espero que estés bien. Que estés bien por lo del hospital, pero que muy bien por el Toyota, por Tomás Castaño y por haber impreso en Costaluz. ¿Qué dice?
Y cuando salga del hospital, Nacho, nos vamos a tomar Garbacas Armandá y ya lo redondeamos.
Y ya lo haces todo. Y ya si tienes que arreglarte los dientes, se vende que hay que adentrar
compa. Adentrar compa y vuelva.
¿Qué dice José Antonio Hernández Mora? No pasa nada por no salir por lluvia. Bueno, si no, no pasa nada, querido José Antonio. Pasar no pasa nada. El problema es que llevamos unos pocos pasando. Así que
dice, no, además, no va a pasar nada porque sería, vamos a salir.
Claro, sí, además no va a llover. Además sería muy complicado organizarlo. En eso estamos de acuerdo. Va a ser muy
eso
difícil.
Sí, eso es seguro.
Oye, Mariola Luengo dice que soy genial. Eso dice genial.
Pues muchas gracias, yo también.
Bueno, que podéis seguir escribiendo. Tú también eres genial, Mariola. Un beso muy fuerte. Porque sabes que te queremos y que tú eres parte de Tomás Castaño. Bueno, que vamos a seguir, Iván. Venga, cuéntame qué pasa en el Calvario. A ver.
Pues mira, estoy en el Calvario, que ya empieza esto a tener vida, porque se cumplen 50 años, como hemos comentado al inicio del programa, de la fundación del Calvario, una hermandad que revolucionó desde el silencio, que fíjate si es difícil eso, la Semana Santa de Huelva, y fue el inicio de muchas cosas. Y gracias a esos 50 años que tenemos de Calvario en Huelva, este año, en el año 2022, que va a ser de la vuelta de las hermandades a la calle, como tiene que ser, la Hermandad del Calvario va a celebrar muchas cosas. Estamos para hablar con ellos, con el Teniente Hermano Mayor, Benjamín Naranjo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
50 años, felicidad a todos los hermanos del Calvario, los que nos escuchan, y a todos vosotros que trabajáis mucho, porque estos 50 años ya han seguido en silencio, pero un silencio tan sonoro para Huelva.
La verdad es que sí, 50 años para los que ya pintamos cana, parece que fue ayer, pero han pasado muchos, muchos años. Yo entré en esta hermandad, recuerdo, en el 85, para ser exacto, ¿no? Pero que el otro día comentaba con mis compañeros, decir, hay que ver qué pensarían aquellos jóvenes, Antonio, Pepe, Paco, que en paz descanse, es decir, con la juventud que tenían, 18 años, presentarse en iglesias como se presentaron, es decir, queremos montar una hermandad y hermandad de pasión, además, cuando parece ser que históricamente en esos tiempos estaba la Semana Santa muy alicaída, ¿no? Es decir, primero el valor que tuvieron y de aceptar noes en diversas iglesias, ¿no? Hasta que Manuel López Vega, que en paz descanse, pues nos aceptó, ¿no? ¿Qué pasaría por su cabeza y qué tesón no tendría para conseguir? Y la verdad, mirando y tirando de hemeroteca, lo que se ha conseguido hasta ahora y nos ha hecho mantener así nuestra labor.
Y ha sido mucho, se han hecho muchísimas cosas, como esa fundación en las colonias o ya con su capilla propia. Y ahora que tenemos 50 años, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Qué es lo primero y lo próximo que tenemos ya, que va a ser el sábado?
Bueno, pues ya lo próximo, efectivamente, el traslado de nuestro Padre Jesús del Calvario a la Iglesia de la Purísima Concepción, nuestra parroquia per se. Eso se pensó haciendo este acto extraordinario del quinario siempre allí. Queremos salir el sábado día 19 a las 8 menos cuarto de la tarde aproximadamente, por un recorrido lo más corto posible. que es de media hora prácticamente, y celebrar el quinuario desde el lunes día 21, ¿no? El lunes 21 hacer una celebración litúrgica, cual ya queríamos un predicador en cada una de ellas y así lo hemos obtenido, ¿no? Tenemos al canónigo de San Lorenzo de Sevilla, tenemos a don Emilio Rodríguez Claudio, de vicario general de la diócesis, tenemos a monseñor amigo, es decir, cardenal emérito de Sevilla, tenemos también al padre guardián o prior del monasterio de la Rábida, por aquello de lo que nos une tanto con los franciscanos, y tenemos por último pues al abad de la Universidad de Curas de Sevilla y San Pedro Advínculo, que hará el quinto día. El sexto, como no podía ser de otra manera, será nuestro obispo don Santiago Gómez Sierra.
Y además ese traslado del Señor también va a tener algo muy franciscano y muy de Lunes Santo que tiene la Hermandad del Calvario.
La verdad es que nos une, ya creo que es amistad, no solamente confraternización que tenemos con los franciscanos, y baste que le pidamos algo, le solicitamos, ellos están dispuestos, y eso que ya queda un núcleo muy reducido, por desgracia, de franciscanos en el monasterio, ¿no? Y el sábado iremos por la mañana a recoger la cruz gótica, nos la quedaremos, haremos el traslado hacia la Purísima, y después de vuelta, que es el día 27 exactamente, después de la función principal, después del día de la función principal, y nos la traeremos otra vez con nosotros, ¿no? Y sí quisiera dar una primicia en este aspecto, porque la hermandad desde el año pasado está intentando conseguir el hermanamiento con la orden de frailes menores de la custodia Tierra Santa y el lugar santo de la Basílica del Santo Sepulcro. Lo tenemos concedido, nos falta solamente tres condiciones, nos ponían, dos la cumplimos, una de ellas es en el quinario, que es esa misa por la vocación de los franciscanos, y la última, que es una peregrinación, esperemos que se abran todas las puertas para poder ir para allá.
Qué buena noticia, ¿no?
Sin lugar a duda, ¿no? Esa para mí son dos fundamentales, y que era, ha abierto un preámbulo magnífico esto, y la vamos a decir, la confirmación del obispado de permitirnos o que ellos abran un expediente para el proceso de beatificación de don Manuel López Vega, aquel santo que nos acogió en las colonias, y la verdad, yo que lo conocí personalmente, para mí una persona de una bondad exquisita, y aunque no fue idea propia nuestra, sino de un sacerdote que vino a celebrar uno de nuestros cultos, que nos dijo que por qué no tirábamos con esto. Hemos tirado, y la verdad, el expediente está abierto, y ya nada más que estamos en la fase esa de difusión y de recibir documentación para aportar una memoria y que vaya esto más para adelante todavía.
Pues estas son, Nacho, algunas de las cosas que tiene el Calvario preparado para este cincuentenario. Nosotros empezamos con esto, que es lo más cercano, y según avance este año, pues iremos contando muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, Benjamín. Muchas felicidades y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa, eso lo sabéis siempre. Las puertas abiertas cuando queráis, hasta la llave. Vamos a disfrutar, pero vamos a disfrutar todo ya de este año. Vamos, si tenemos que quitarnos la mascarilla mañana, pasado, cuando sea, vamos a quitárnosla ya, a vernos bien de cara y a disfrutar, y que Dios nos siga protegiendo.
Pues eso es lo que queremos todos. Muchísimas gracias.
A ti, como siempre. Lo de la llave es verdad, porque hasta la llave nos dieron una vez, cuando fuimos con la Inmaculada, nos dieron hasta la llave, Iván. Y es que es un lugar tan acogedor, tan bonito, cualquier momento del día, acercarse hasta el Calvario, sentarse a los pies del Señor, rezar un rato con la música siempre franciscana, con la Virgen de Rocío Esperanza, que es una auténtica joya, y estar allí en ese rincón tan bonito, que merece la pena acercarse siempre hasta allí. Bueno, nos vamos con las fotografías de la semana, Iván.
Sí, y nos vamos a ir hasta la provincia, porque ya que hemos hablado de la palma del Nazareno del condado, ese Vía Crucis que se organiza cada año en un pueblo del condado, precisamente hasta la palma, que es el que lo va a presidir este año, vamos a ver una imagen, no el Nazareno, sino otra imagen que nos cuenta David Évora.
Muy buenas tardes, gente de Cofrades en COPE, y bienvenido a la sección de la fotografía de la semana. Siempre que viajo, me gusta llevarme mi cámara de fotos, ya sea en el ámbito personal o cuando hay alguna salida extraordinaria, ya que de esta manera me llevo un recuerdo del sitio y de la procesión que visito. La fotografía de la semana, vamos a viajar hasta el pueblo de La Palma del Condado. Es difícil quedarme con una de las muchas salidas extraordinarias que he podido ver en La Palma, pero tras muchas vueltas he escogido esta del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad Servita del Santo Entierro en su 75 aniversario. La foto fue tomada en el año 2012, cuando el Señor fue llevado hacia la Capilla de los Carmelitas. El hecho de que fueran andas y de noche hace que la captura de la foto se tornara más difícil, teniendo que usar trípode y una velocidad de obturación alta para evitar que la foto saliera movida. Espero que os guste.
nos encanta, como todas, ¿verdad, Iván? Son maravillosas. Por cierto, Alejandro, que nos dicen por aquí, Fran Muñoz, yo lo vería bien un santo entierro magno, pero debía haberse trabajado antes, ¿no? Bueno, nunca es tarde.
Yo total, creo yo... que... A ver, yo creo que también debería haber trabajado antes, pero vamos, que también se puede hacer este año.
Todo es ponerse. Pablo Jesús Núñez Romero, que dice, muy buenas y muy buen programa, saludos. E Inma Martín, que dice, buenas tardes, sois los mejores, qué ganas de ver las cofradías en la calle, me está entrando ganas de poner el incienso y que mi casa huela a Semana Santa. Pues tan sencillo como lo que Nacho González ha hecho aquí, saca un cacharrito, no se da nada, y ha puesto su incienso, y en vuestra casa tenéis que hacer lo mismo, cada vez que llegue los miércoles a las 5 de la tarde, empieza Cofrades en Cope y todos vamos a hacer un macro botellón de incienso en nuestras casas. ¿Os parece bien? Pues eso vamos a hacer entre todos. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta Sevilla, porque vamos a conocer un poquito más la historia de por qué las vírgenes se visten de brea. Eso que vamos a empezar a ver ya, que ya estamos viendo, pero sobre todo cuando se vaya acercando a Cuaresma, y ya en ese tiempo de Cuaresma prácticamente todas las imágenes estarán vestidas de breas. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo hay que vestirlas? ¿Y por qué? Querido José Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho. Me alegra mucho saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás?
Pues mira, ahora mismo estoy, como diría la Martirio, paseando por la calle, en esa magnífica sevillana de las mil calorías, pues así estoy yo ahora mismo.
Con un tiempo absolutamente primaveral, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te ha faltado añadir a lo del incienso, merendar una torrilla.
También, también. Bueno, yo es que aquí tengo jamón, porque soy más desalado, y me he puesto jamón, pero para después me pongo las torrillas. Pero bueno, todo es ponerse. Jesús, bueno, a ver, cuéntanos, a todos los que nos están escuchando a esta hora, ¿por qué las vírgenes se visten de brea? ¿De dónde viene todo eso?
Pues mira, la verdad es que hay una cosa que siempre me ha llamado mi la atención, ¿vale? Que es el hecho de los historicismos que se han producido dentro de la historia del arte sacro. Yo me voy ahí a un detalle bastante curioso. Oye, ¿se me escucha bien o hay mucho ruido?
No es poco de moto y de coche, pero vamos bien.
Vale, espérate, porque voy a cambiar de modalidad a ver si se escucha menos.
A ver.
¿Ahora se me escucha
ahora,
mejor?
Ahora mejor, ahora mejor, hay menos coche.
Perfecto, es que tenía puesto los auriculares.
Vale, vale.
Mira, hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es la siguiente. Ya desde la Edad Media existía, sobre todo en las imágenes de Cristo crucificado, la costumbre de ponerle un sudario y que éste tuviera pues lo que es el adorno de lo que son las bandas propias de los tejidos hebreos. En el caso de Sevilla, por ejemplo, lo vemos en el Cristo de la Veracruz, pero el Cristo de la Sangre, de la Capilla del Baratillo y otros más que se han conservado por toda la geografía española, por cierto, dan fe de ello. Eso por un lado. Del siglo XVIII hay constancia de la Virgen de la Merced de Pasión, que se dice que va vestida a lo hebreo. Sin embargo, nosotros no sabemos qué quiere decir a lo hebreo. No te da ningún tipo de absolutamente noción.
Detalle,
no te dice detalles, simplemente te dice que la Virgen va vestida a lo hebreo. Así que, como no sabemos qué es, ni sabemos absolutamente ningún detalle, pues es una cosa que hay que tener en cuenta, pero que cuando en el siglo XVIII se decía eso, no sabemos realmente a qué era lo que se estaba refiriendo. Yo soy de los que imaginan que probablemente tuvieran algún tipo de nota, ¿vale? Algún tipo probablemente que fuera, no lo sé, imitando las imágenes de talla, no lo sé, la verdad, pero es que es algo que es una noticia que aparece excepcionalmente y se acabó. Ya en el siglo XX, es cuando va a aparecer las primeras hebreas. El origen realmente es un poco no difuso, pero sí que es verdad que no lo sabemos con claridad. Siempre se ha dicho, y la tradición y más o menos la fecha coinciden, en que la primera imagen fue la Virgen de la Iniesta. Es Juan Manuel Rodríguez Ojeda, el que en ese momento era el vestidor, en el que en una fecha indeterminada de principios del siglo XX, 1910, 1915, más o menos por ahí, el que decide vestir a esta dolorosa de hebrea. ¿Y cómo lo hace? Yo siempre he pensado que Juan Manuel pudo tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, los bustos de Pedro de Mena, las imágenes de Cristóbal Ramos y las pinturas de Murillo que había en el Museo de Bellas Artes, que había y que hay, gracias a Dios, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Estos tres ítems son los que muy probablemente pudiera tener Juan Manuel en su cabeza para realizar la vestimenta de Brea, puesto que coincide plenamente una cosa con otra. Si tú ves una Dolorosa de Cristóbal Ramos, como por ejemplo la que hay en la Escuela de Cristo, de estas que son de telas encoladas, ¿vale?, coincide perfectamente con esto. O los bustos de Pedro de Mena las pinturas de las Dolorosas de Murillo. La otra opción es la de la Virgen del Valle, que se dice que es Muñoz y Pavón el que la viste también de Brea en esa época. Y últimamente a esta cuestión se ha añadido la Virgen de la Soledad de la parroquia de San Lorenzo. En cualquier caso, es en ese ámbito, no olvidemos que Juan Manuel y Muñoz y Pavón eran amigos, iban juntos al Rocío, eran gente que tenía bastante común, que de ese círculo es de donde sale la idea, y que a partir de que salga esa idea, se van a vestir no todas, sino algunas Dolorosas. Es en la posguerra, posteriormente, cuando la costumbre de vestir a las imágenes de la Virgen de Brea se va a difundir por toda Sevilla. Y la fotografía será lo que haga, que es la fotografía de almanaque, las cajas de bombones, las de mantecao, tú sabes, sí. Todo este merchandising que va a surgir en torno a la Semana Santa, va a ser el que haga que se difunda primero por el lugar del antiguo reino de Sevilla, o sea, Huelva, Cádiz, parte de Málaga y parte del sur de Badajoz, era lo que componía el antiguo reino de Sevilla, y posteriormente hacia toda Andalucía, para terminarse siendo en algo que sea propio del mundo hispánico, puesto que hoy encontramos vírgenes vestidas de Brea hasta en la propia Filipina. ¿Sí? ¿Cómo es la vestimenta de Brea? Normalmente siempre ha sido más o menos del mismo tono, es decir, siempre saya roja, manto azul, siempre suele haber un tocado blanco, normalmente estos tocados blancos suelen ser bien o de gasa, o de raso, o de tul, y el fajín propio de tela rayada hebrea. En algunas ocasiones lo encontramos bordado, en algunas ocasiones encontramos de telas estampadas, eso es lo que normalmente encontramos. En otras ocasiones, en los años 70, una cosa que se puso muchísimo de moda fue el hecho de los tocados puestos de rayas. Por ejemplo, los Garduño eran muy aficionados a esto, con la Virgen de los Negritos, que se ponía así, incluso la propia Virgen de las Tristezas se llegó a vestir así de algún modo. O bien, el tocado lo rodeaba entero este tipo de tejido, como vemos en el caso de la Virgen de Rosario de Montesión, vestida por Fernando Abad y retratada. Yo le recomiendo mucho a todo el mundo que vea esa fotografía, que es de las más arrebatadoras de esta Dolorosa, y retratada por Pepe Garduño. Esto se ha fosilizado más o menos así. Sí que es verdad que últimamente, pues, los vestidores, pues, dando rienda suelta a su imaginación, o incluso también con algún prioste que lo haya hecho, pues han hecho alguna variación.
Pero lo básico es esto. Tenemos que dejarlo ya, Jesús, más o menos. Aquí lo dejamos porque ha sido una auténtica clase magistral.
Muy bien.
Y la verdad que es un gusto escucharte y aprender de ti. Oye, que seguimos hablando y ampliamos esto y muchas cosas más, ¿vale? Lo dejamos aquí por hoy.
Un abrazo.
Si no, la gente se satura. Un abrazo.
Venga, adiós.
Adiós. Y nos vamos hasta el Polvorín, Alejandro Martínez.
Sí, Nacho, estamos aquí en el Polvorín. Vamos a hablar con Paco Rebollo, mayordomo de la Hermandad de las Tres Caídas. Paco, son momentos muy especiales porque se está celebrando un solemne quinario en honor a nuestro Padre Jesús de las Penas. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues el quinario empezó en la tarde de ayer, a las 8:30, y bueno, pues continúa a lo largo de toda esta semana, sábado incluido, y el domingo pues tendremos la función principal a la 1 de la tarde. Y bueno, pues todos los días estaremos aquí a las 8:30. Cada día del quinario está dedicado a un grupo de la hermandad. Ayer empezó la cuadrilla del Señor, hoy continúa con los diputados, mañana será el grupo de mayordomía, el viernes el El viernes el palio, la cuadrilla del palio, y el sábado será el grupo joven, y ya el domingo pues la función principal, la que participaremos todos los hermanos.
¿Y cómo se vivió ese traslado hasta aquí, hasta el altar de vuestro sagrado titular? Porque además se hizo en una nueva peana que luce radiante.
Sí, la verdad que fue un momento muy especial, porque el año pasado, aunque hicimos el traslado, podemos decir que nunca se ha dejado de hacer, pese a la epidemia, pero el año pasado pues el traslado se hizo a puerta cerrada prácticamente, fue solamente para una serie de hermanos que lo solicitaron a través del correo electrónico, y que, bueno, pues unas plazas limitadas, porque había un aforo bastante limitado. Y este año, bueno, pues el hecho de poderlo hacer otra vez a puertas abiertas, que pudiera venir todo aquel que quisiera, fue como una especie de encuentro otra vez con esa cuaresma que un poco hemos perdido los dos últimos años. Y la verdad que muy especial, un momento muy bonito, y con esa peana, como bien decía, se adaptó la mesa clásica que tiene el Señor. Para los traslados, se adaptó precisamente para el traslado con esta peana, y bueno, pues ahora mismo está luciendo radiantemente en el altar de culto esta peana, que bueno, es obra de, hay que decirlo, de Daniel Sánchez Vázquez, una auténtica maravilla, y que formará parte del retablo de la hermandad.
Y sobre eso también te quería preguntar, sobre el retablo, ¿cómo va?
Pues bueno, está en proceso de finalización de algunas piezas que faltaban por colocar. Sobre todo la parte central, una pieza central que va en el centro y que recorre toda la parte del centro. Aquellos que conozcan el retablo pues verán que la parte central estaba todavía muy plana y estará pues totalmente rematado, esperemos que antes del verano. Está en proceso ahora mismo de dorado, ya está tallado todas las piezas y están actualmente están estucadas y se está procediendo al dorado. Lo primero que se ha hecho ha sido el dorado de la peana, que ya hemos podido ver.
Lo que está claro es que este año no hay dudas, Paco. Si Dios quiere, volveremos a ver a nuestro Padre Jesús de las Penas por las calles de nuestra ciudad. Pero la hermandad tiene ilusión por algo en especial, ¿no? Por esa salida extraordinaria que ya fue aprobada por los hermanos. ¿Se conoce algún detalle más?
Bueno, en un principio la primera salida que tendríamos este año sería la de ese 19 de marzo que teníamos planeado en un principio. Y bueno, pues estamos a la espera de la respuesta de la autoridad eclesiástica, que bueno, en breve pues sabremos la respuesta. Parece ser que no están muy por la labor, tanto por parte del obispado como por las autoridades, de que se hagan salidas extraordinarias antes de la Semana Santa. Y bueno, nosotros dejamos precisamente esa ventana abierta a los hermanos, a que en caso de que no se pudiera hacer en esta fecha, por la situación de que a lo mejor podía estar la epidemia, aplazarla para el mes de julio o el mes de junio, que bueno, en breve, pues si se finalmente se aplaza, sabremos la fecha exacta.
Vamos, que extraordinaria va a haber sí o sí.
Sí, bueno, nosotros teníamos esa espinita clavada desde el año 2020, perdón. Y hombre, pues aparte tenemos ganas de celebrar este 75 aniversario de la venida de la hermandad al Polvorín, que es nuestra sede desde ya de hace 75 años. Y bueno, pues con muchas ganas de afrontar algo que creemos que va a ser muy bonito y que va a iniciar un poco el paso de lo que va a ser también el 75 de la Virgen, que poquito a poco vamos iniciando ese trayecto que nos tiene que llegar al 2024.
Y para finalizar, Paco, ¿cómo va el proyecto del paso de palio de la Hermandad de las Tres Caídas y cuáles van a ser los estrenos para esta Semana Santa?
Bueno, pues el paso de palio se encuentra ahora mismo en proceso de diseño. Va todo integrado, a excepción de las bambalinas, del manto y de los respiraderos, que ya se dan por finalizado. Y bueno, se encuentra ahora mismo en proceso de diseño por parte del artista onubense Juan Robles, que ya nos ha diseñado otras piezas para la hermandad, como el manto de la Virgen, la saya.
No se sabe cuándo se va a presentar, ¿no?
Sí, seguramente será para mediados de marzo. En breve presentaremos la fecha y haremos un cabildo de mano, porque el objetivo también es que ese proyecto que se presente sea ya el definitivo de la hermandad, aprobado por los hermanos, y que se continúe trabajando con él en los próximos años, ya no solamente esta Junta de Gobierno, que lógicamente pues todo lo que se va a afrontar y como es el proyecto en sí, seguramente no dé tiempo a completarlo. Y respecto a los estrenos que te refería, pues aparte de precisamente esas dos piezas de Juan Robles, tanto la saya como la túnica realizada por Manuel Solano, que no hemos podido todavía sacar a la calle. En el caso de la saya es que todavía verdaderamente no ha coincidido con una Semana Santa, pero sí es verdad que la túnica ya la estrenamos el año pasado en una Semana Santa, pero dentro de la parroquia del Porvorín. Y bueno, también estrenaremos un llamador, que será obra de los hermanos Delgado, que también el diseño es de Pepe Delgado, y la restauración parcial, no completa, que en los próximos años pues esperemos que se pueda llevar a cabo, de la candelería de la Virgen.
Pues muchísimas gracias, Paco, y esperemos que este próximo Lunes Santo veamos a las dos imágenes de la Hermandad de las Tres Caídas en la calle.
Muchísimas gracias a ustedes, y que lo podáis contar, que es lo importante, y por supuesto muchísimas gracias por la labor que hacéis, que siempre es importantísima para las hermandades.
Pues estas son, Nacho, las palabras de Paco Rebollo, mayordomo de la Hermandad de las Tres Caídas, con una imagen impactante de nuestro Padre Jesús de las Penas.
Gracias a Paco, un abrazo fuerte, y también a ti, Ale. Y nos vamos con la fonoteca.
J. Menudo, Tarimas y Parquets les ofrece la fonoteca.
¿Qué estamos escuchando, Iván?
Año 1992, primera salida de la Hermandad del Prendimiento, que se cumple en este año 30 años.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Huelva, carretera nacional 431, kilómetro 636.
El sueño de Mi Cocina y Mía Cocina es hacer realidad el proyecto de tu vida. Hacemos único y personalizado tu diseño, trabajando siempre con las mejores firmas para crear espacios funcionales y con encanto. Elige la cocina de tus sueños. Ven a la exposición de nuestras tiendas Mi Cocina en Federico Molina 70 y Mía Cocina en Verdigón 26 o bien en micocinahuelva.es.
Las ventanas nos protegen del frío y del calor, además del ruido, pero también nos dan seguridad y estética a nuestro hogar. En Clippervip lo sabemos, y como somos fabricantes de PVC y aluminio cortizo, le fabricamos justo lo que usted necesita. Fabricantes e instaladores onubenses y única empresa con la garantía oficial cortizo para Andalucía.
Clippervip, 900-831-658.
Alfombras, moquetas, papel pintado. Dale a tu hogar o empresa un aire nuevo y al mejor precio con Yera Decoración. Estores, tarimas flotantes, suelos vinílicos. Yera Decoración, calle Rascón 31, Huelva.
Porque Huelva es devoción.
Está llamando a la derecha, adelante, a la izquierda. Siempre a la izquierda.
Huelva es arte. Es tradición. Y como tradicional, nuestra cocina, Bar Casa Hermandad, abierto al público, a toda Huelva, en la Plaza Paco Toronjo, en la Casa de Hermandad del Rocío de Huelva, te espera un rincón de arte.
Sonreír es gratis, revisar tu sonrisa también. Dental Company Huelva, especialistas en odontología general, implantología y ortodoncia. Podrás financiar el 100% de tu tratamiento hasta en 60 meses. Además, la primera visita es gratis, sin compromiso. Tú solo ocúpate de reír y Dental Company Huelva se encargará del resto. Pide tu cita en calle Puerto 44, en Huelva.
Ya está listo el catálogo de regalos de Impresa de jamones Tomás Castaño. Los regalos con el mejor sabor y los mejores productos ibéricos. Ven a nuestra tienda en calle Tendalera 6 o entra en nuestra web y elige entre una gran variedad. Y para degustar nuestros productos, nuestra bacería en calle Gravina 3 de Huelva abre también los jueves y viernes por la noche. Jamones Tomás Castaño, amor ibérico desde 1890.
Bueno, ya sabéis que podéis seguir participando a través de Facebook con vuestros audios también para conseguir ese lote de Tomás Castaño y este estuche de los sonidos de la Semana Santa de Andalucía que ha editado COPE. Bueno, que podéis dejar vuestros comentarios aquí en Facebook o decirnos cosas como nos decís así.
Yo, como concepto de que las hermandades puedan salir otro día si en su día llueve, me parece precioso, pero llevarlo a cabo me parece prácticamente imposible. Si nos paramos a pensar en un día como, por ejemplo, que llueva el Martes Santo y quieran salir las cofradías el miércoles, organizar 8 cofradías en un día en Huelva me parecería inviable.
Buenos días, Nacho e Iván. Pienso que un presidente del consejo no debe de hacer ese tipo de manifestaciones. cada jornada de la Semana Santa merece todos los respetos, no para andar jugando a meter a una o dos hermandades distintas porque no pueda salir. Otra cosa es que se intenta ayudar a esas hermandades que por problemas de lluvia no pudieran hacer estación de penitencia de manera normal, pero de ahí a cambiarlas de día, creo que ya la Semana Santa es demasiado seria como para andar con esos juegos.
Pues muchas gracias por dejarnos vuestros comentarios. Como veis, tenemos opiniones para todos los gustos y eso es lo importante, el debate que enriquezca para que entre todos seamos capaces de sacar conclusiones. Iván, como tu conclusión es que ¿dónde estás ahora?
Pues que sigo en el Calvario y que no sé si tú te acuerdes, muchos oyentes, un año en el que, bueno, varios años en el que la soledad del silencio tuvo que salir desde esta capilla del Calvario y Viernes Santo porque la Concepción estaba cerrada. Una imagen que quedará para la historia, como la soledad estaba aquí en el Calvario y salió de aquí. Y estamos con el tesorero de la hermandad, con Juan Manuel Cruz. Buenas tardes.
Que muy buenas tardes.
Tú también lo recuerdas, ¿no?
Hombre, eso no se puede olvidar. Desde el 99 en el que cerraron la Concepción hasta, quiero recordar, 2005, 2006, en el que ya podemos volver al templo. Gracias a la hermandad del Calvario pues pudimos estar aquí y hacer nuestra salida procesional.
Y una hermandad que siempre ha estado ahí, que ha apoyado mucho y que en estos 50 años también, junto con vosotros, erais el silencio de la Semana Santa.
Nosotros hemos marcado mucho a raíz de que la hermandad ha ido creciendo, la nuestra. Siempre nos hemos querido fijar en la hermandad del Calvario porque entendemos que es la emblemática de la hermandad del silencio de Huelva. Entonces, para nosotros siempre nos ha servido de seña de identidad y seguirla a ello.
Y seguirlos a ellos es seguir trabajando por la hermandad, seguir enriqueciéndola, y este Viernes Santo, si Dios quiere y la Virgen lo quiere, vais a tener novedades en la procesión del Viernes Santo.
Sí, gracias a Dios, pues nosotros este Viernes Santo podemos ya hacer que todos los cofrades de Huelva puedan ver la peana ya dorada, y es la obra más importante de la hermandad. Ya nos quedaría muy poco del paso para terminarlo.
Y tenemos alguna cosita más que podamos ir adelantando también, aparte de la peana, que no va a estar terminada al 100%, pero va a estar casi casi.
Sí, la peana va a estar lo que es dorada y los candelabros, pero le va a faltar lo que son los angelitos, que era la otra obra maestra de la peana. Pero vamos a darnos el paso y sacarlo, porque creo que tampoco sin los angelitos esa obra va a llamar la atención a los cofrades de Huelva, y por eso hemos decidido la Junta de Gobierno de sacarlo para adelante.
Y además vais a trabajar también un poquito en el cortejo, que también le hace falta ir renovando y ampliando un poquito más.
Sí, no se puede dejar atrás el factor humano de la hermandad, ¿no? Y entonces ya estamos trabajando para animar a las personas a tener en cuenta que llevamos dos años sin Semana Santa. Entonces, no sé las demás hermandades, pero la nuestra está un poquillo reclamando, ¿no?, animando a los hermanos para que empiecen ya a coger sus hábitos y que podamos tener un cortejo como en los últimos años lo hemos tenido tan dignamente.
Bueno, pues eso es lo que queremos todos, que salga de nuevo la Virgen de la Soledad del Silencio y podamos disfrutar junto a ella el Viernes Santo, que este año sea el definitivo y lo veamos en la calle, ¿verdad?
Sería importantísimo. Además, yo creo que ese día, el Viernes Santo, cuando la Virgen salga en su paso por las puertas de la Concepción, pues se pondrán los pelos de gallina y nos recordaremos, porque han sido dos años de mucho sufrimiento y de mucho fallecimiento de hermanos y cofrades de Huelva, y entonces lo tendremos en nuestra mente.
Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísima fuerza para seguir trabajando y que el Viernes Santo nos veamos todos.
Siempre a ustedes y a la disposición vuestra.
Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Ojalá podamos ver ese Viernes Santo. Dice Antonio Páez, Reyes, ¿cómo tiene que oler ese estudio? No te lo puedes imaginar cómo huele este estudio, cómo olemos todos a incienso. Y en el Carmen, nos vamos hasta allí porque su hermano mayor, Francisco Javier Barroso, está ya con nosotros. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
Bueno, el prendimiento que también te toca abrir, en este caso como hermano mayor, la senda de la vuelta a la Semana Santa, ¿no?
Sí, después ya de, si Dios quiere, después de tres años, ya creo que nos toca.
Sí, porque hay que recordar que también llovió en 2018.
Claro, el 2019 llovió.
19, perdón. Y tampoco pudo salir.
Tampoco pudimos salir, nos quedamos ahí en puerta.
Por lo tanto, imagino que trabajando con la ilusión de que esta vez sí.
Sí, claro, pero a ver cómo la gente responde también, después de estos dos añitos paraditos con el tema de la pandemia, pues ahí estamos, esperemos que salgan mínimo los mismos que iban a salir el 2019.
O más, porque se está trabajando ya en ese palio maravilloso de la estrella, ¿no?
Sí, ahí estamos, ya sé, como te decía otra vez, se ha encargado la peana. Y ahí estará ya Ramón liado con ese trabajo y ya va quedando menos.
O sea que ya tenemos los varales, ¿no?
Los varales, las tandas de candelería, la peana que se está ejecutando ahora y creo que también se va a hacer la primera tanda de candelería.
O sea que...
Nada, poquito a poco.
Poco a poco se va viendo ya el final de esa meta que es sacar el palio, ¿no?
Ya queda menos.
Ya no queda nada.
Queda un poquito queda.
¿Le ponéis a lo mejor una legislatura más para que salga el palio? ¿O menos?
Pues puede ser, ¿no? Una legislatura más, ¿no? Cuando la señora quiera.
Cuatro añitos, ¿no? Cuatro añitos, tres, cuatro añitos a lo mejor está en la calle a la Virgen, ¿no?
Por lo menos ponle cuatro, ¿no?
Bueno, vamos a echarle tres, hombre.
Pero al fin lo que quiera, a lo mejor está antes, ¿no?
Ojalá,
tampoco
ojalá.
Hay prisa.
No hay prisa.
Y saca las cosas bien.
Bueno, pues lo importante es que se sigue trabajando en ese palio, que se siguen haciendo las cosas muy bien por el Carmen y que pronto nos vamos para allá y estamos con usted y contamos muchas más cosas, ¿vale? Cuando vaya acercándose a la Semana Santa. Muchas gracias, hermano mayor. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes. Aquí estamos por lo que necesitéis.
Igualmente. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Iván, qué bien se están haciendo las cosas en el emprendimiento. Y, por cierto, ahora nos vamos a ir a la provincia que hace tiempo que no le echamos un vistazo, ¿no?
Hace tiempo que no miramos a la provincia, aunque siguen pasando cosas y como hablamos en los titulares, todos los años se celebra ese Vía Crucis de Nazarenos del Condado que va realizándose cada año en uno de los pueblos del Condado. El año pasado fue en Moguer, si no recuerdo mal, y este año va a ser en La Palma y va a ser el Nazareno de La Palma, una imagen súper devocional en La Palma y fuera de ella.
Y una persona que sabe muchísimo de lo que es esta imagen, de su historia y de lo que significa para La Palma del Condado es este historiador y también está en la Junta de la Hermandad. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nacho.
¿Cómo estás?
Nada, aquí inmerso en los preparativos de la cuaresma que se nos viene encima.
Qué alegría poder decir eso.
La verdad que sí.
Para cómo hemos estado. Bueno, a ver, cuéntame un poquito porque esta imagen del Nazareno de La Palma tiene una historia muy curiosa, ¿no?
Pues sí, el Nazareno de La Palma, como muchos historiadores lo han denominado, es la imagen de las mil rostros, porque es una imagen anónima a la que después de las dos grandes restauraciones que se le ha hecho y los estudios y demás, nadie ha sido capaz de sacar de conocer exactamente su autoría, porque es una imagen que tiene una historia un tanto particular. Era una imagen atada a la columna, que estuvo al culto en la parroquia de La Palma durante bastantes décadas. De hecho, tenía un altar principal cerca del retablo mayor y que por las vicisitudes del siglo XVIII pues fue retirada del culto y fue un poco olvidada. Estaba en una ermita anexa a la parroquia y con los sucesos de la Guerra Civil pues se recuperó la imagen para que viniera a cubrir el vacío que había dejado la imagen del Nazareno, de nuestra hermandad. Y Sebastián Santos le hizo una remodelación total, le cambió la inclinación de la espalda, le talló unas nuevas manos y lo convirtió pues en la imagen devocional que tenemos hoy, que es el Nazareno de nuestra hermandad.
Y en torno a esta imagen, además del Vía Crucis, se van a hacer otros eventos, ¿no? Otros que para celebrar el Vía Crucis.
Sí, claro, la hermandad, la Unión de Nazarenos del Condado, que hace 10 años que está funcionando, pues se planteó en un primer momento como un culto público en el que se le diera devoción, en el que se le aumentara y se ampliara la devoción a la imagen de los nazarenos en todos los pueblos del condado, tanto oriental como occidental. Y este año que cumplimos 10 años, pues nos hemos visto un poco en la necesidad de, para darle más en un día a la celebración, ampliarlo con una serie de actividades culturales, formativas, y hemos planteado la celebración de una exposición que se va a llevar a cabo en la Ermita del Valle entre los días 18 y 20 de febrero, donde se van a exponer pues las 16 túnicas con las que procesionan estos 16 nazarenos a lo largo de toda la Semana Santa.
Qué bonito.
Y también aprovecharemos en ese marco incomparable de la Ermita del Valle pues para hacer una mesa redonda en la que vamos a tratar sobre la devoción, la iconografía y las vestimentas de Jesús Nazareno en el condado.
Alfonso, pues estaremos muy atentos a todo eso y seguimos hablando cuando se vaya acercando esa fecha. Muchísimas gracias.
Perfecto, venga, aquí estaremos esperando.
Oye, nos siguen llegando mensajes. Álvaro Rodríguez, que nos dice: la propuesta del Consejo me parece positiva siempre y cuando sea reconocido como una causa extraordinaria por la situación vivida en los dos últimos años y sin que sirva de precedente. Y aparte no es nada descabellado. No hace muchos años atrás, esto de salir otra jornada por causa de la lluvia, era de lo más normal. Y dice muchas cosas más, pero es larguísimo todo. Y también tengo otro por aquí que es...
Mi cocina y mía cocina les ofrece la agenda semanal.
Enseguida, la agenda. Pero Toñi Navarro, con mi opinión con respecto al cambio de salida de las hermandades afirmativas. Venga, Iván.
Vámonos con la agenda, dale.
Alejandro, bueno. La agenda. ¿Estás ahí?
Pues Iván. Sí, aquí, ¿se me escucha?
Venga, Alejandro, sí, te escuchamos, dale. Venga.
Que Tres Caídas celebra el 11 de febrero igualada a la Virgen del Amor a las 9 y media. Mutilados también una igualada el 17 de febrero al Cristo de la Victoria a las 9 horas y igualada al Nazareno el 11 de febrero a las 9 y media.
El 14 de febrero, Día de los Enamorados, la Hermandad de Rocío Huelva tiene su cabildo ordinario, su asamblea. Y el tercer certamen de marchas Curro Azuero, que organiza la Hermandad de la Reelección, en las carpas de la Avenida Andalucía, a las 6 de la tarde, con la participación de Santa Cruz, Nazareno y Humildad. Y recordamos el concurso infantil y juvenil de la Semana Santa que organiza COPE, el Ayuntamiento de Huelva y el Corte Inglés.
Bueno, Iván, ¿a quién le toca todo esto? Porque tengo, pues mira, tengo el lote de Tomás Castaño y tengo el estuche de los sonidos de la Semana Santa de Andalucía.
Hay muchísima gente, pues le voy a dar aquí a sortear.
Venga.
Y a ver si nos sale. A ver, Manuel González lo he puesto dos veces. Espérate un momentito. Vaya, hombre. Siempre pasa lo mismo. En el momento más importante se atasca. Venga, vamos a darle ahora. Venga. Sortear. Ahora sí. Pues el ganador ha sido Manuel González.
Manuel González se lleva el qué, el lote de amor y otro el estuche, venga.
Y el otro para el estuche es, a ver si lo encuentro, es que Antonio Páez.
Antonio Páez, pues el estuche de los sonidos de Andalucía para Antonio Páez y el lote de jamón es Tomás Castaño para Manuel González. Que nos mandamos un beso muy fuerte a Pablo, que ha hecho un esfuerzo enorme para que todo esto salga desde su casa.
Termina, y Alejandro Ramos y también.
Ahora ahí va Alejandro Ramos, que está ahí sentadito, que es otro periodista, técnico, futbolista, lo es todo.
De todo.
Es de todo. Y está ahí sentadito. Y a Nacho González por poner los efectos especiales. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós.
Venga, adiós.
Hasta luego.